Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, programa de radio y televisión Martí. Hoy vamos a tocar un tema sumamente caliente, como se dice en el argot periodístico. Me refiero a Irán, el tratado nuclear con Irán, las posiciones que ha tomado Estados Unidos por un lado, Europa por otro lado, por supuesto, además de China y Rusia, y la tensión que existe en esta zona del mundo que puede desencadenar en un conflicto mucho mayor. Ojalá que no, pero para explicarnos cómo está la situación en este momento, en esta región del mundo y todo lo que, digamos, envuelve a esta noticia, tenemos aquí a Daniel Álvarez, de la Universidad Internacional de la Florida, del Centro de Estudios Islámicos de FIU.
Correcto. Gracias por invitarme, Amado.
Un placer. Y te invitamos, Daniel, lo sabes, y además lo confieso y se lo digo a nuestros oyentes y televidentes. Cuando se habla de esta región del mundo, hay que contar contigo. Hay que contar contigo. Eres un estudioso de lo que está pasando y uno de los analistas más agudos que hay sobre esta región. Lo digo a nuestros oyentes con él presente aquí. Así que gracias doblemente por estar con nosotros. Bien, la noticia como tal ya la sabemos. Estados Unidos se sale del acuerdo. Irán le impones más sanciones. Irán dice que para que estas sanciones no le afecten su economía, pues de alguna manera él tiene que reaccionar y reacciona produciendo, enriqueciendo más uranio. Ellos plantean una situación un poco extraña, no sé si está en el acuerdo, tú me dirás. Ellos plantean que esto es proporcional. Si hay un país que se sale del acuerdo, pues entonces proporcionalmente ellos pueden producir un poco más de uranio, etcétera. Y hay todo un conflicto, y lo último que hemos visto es, lo ha dicho las autoridades británicas, que lanchas iraníes intentaron secuestrar o al menos detener un barco petrolero inglés que estaba iba a cruzar por el estrecho de Hormuz. O sea, bien caliente la situación. ¿Qué es lo último que podemos tener aquí?
Bueno, la situación está muy tensa, yo diría muy peligrosa.
Peligrosa.
Este acuerdo yo personalmente pensaba que había sido un logro enorme. Conmigo estaban cientos de expertos nucleares que no sabían cómo es que Irán podía conceder tanto, que significa desmantelar casi totalmente su infraestructura nuclear. Uh-huh. Estamos hablando eliminar 97%, 98% de los centrífugos necesarios para la bomba.
Estaba leyendo, perdóname que te interrumpa.
Una cosa descomunal lo que ellos concedieron para firmar este acuerdo.
El acuerdo solamente le permitía enriquecer uranio a un 3,67%. Es prácticamente nada.
Nada. Es más, si tú, la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que es permisible enriquecer hasta el 5% sin ningún tipo de peligro. Ellos estuvieron de acuerdo con el 3.7. Eliminar la centrífuga. Uh-huh. Cambiar el
almacenaje.
El almacenaje.
Hasta 300 kilos solamente podían almacenar.
Exportar los centrífugos. Es decir, un desmantelamiento. Claro, retenían suficiente la estructura, uh-huh, de acuerdo al acuerdo, para fines pacíficos, para cuestión de energía, para isótopos médicos, que hace falta energía nuclear. Y en ese sentido era controlable. Segundo, las inspecciones eran tan intrusivas que cualquier mínima desviación, violación de Irán, enseguida saltaba el informe. Y eso pasó. Y Irán, le pidieron cuentas a Irán y Irán tenía que echarse para atrás. Cosas pequeñas, pero en otras palabras, eran tan intrusivas las inspecciones que sabías inmediatamente cuando estaban violando el acuerdo. El hecho de que los científicos, abrumadoramente dijeron, ¿cómo es posible que Irán estuviera de acuerdo con esto? Porque era un desmantelamiento casi total de su industria nuclear, es decir, su aparato nuclear de Irán. Otra cosa, estaban cumpliendo con el acuerdo. Fíjate que hasta el último momento Mattis, antiguo secretario de Defensa, Tillerson, antiguo secretario de Estado, le decía al presidente Trump, pero están cumpliendo el acuerdo. Ellos no estaban a favor de que el presidente Trump se retirara de este acuerdo. Pero indiscutiblemente, vamos a estar claros, había mucha desconfianza de parte de Israel, de parte de los saudis y de parte de un sector aquí en los Estados Unidos muy fuerte, que creen que Irán no se puede confiar en Irán bajo ninguna condición. Es más, la posición, como yo la entiendo, de Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, es de que uno de los grandes errores de este acuerdo y por el cual el presidente se retira, esas son las razones dadas del acuerdo, es la de que Obama negocie un acuerdo que sí tiene mérito, porque es decir, no puede haber enriquecimiento de uranio hasta el 2030, estamos hablando a décadas en adelante. Con todas esas virtudes, Irán podría seguir desarrollando su energía de cohetes balísticos, seguía apoyando las milicias chiitas en Líbano, apoyando a Bashar al-Assad, el gobierno genocidio de Bashar al-Assad en Siria, apoyando a las milicias chiitas en Irak, apoyando a las milicias chiitas en Yemen, y con un 50% de la población del Medio Oriente que es shia, el potencial de sublevación en esa región hubiera sido catastrófico. En otras palabras, Irán no hizo nada y Obama no exigió de que Irán tenía que ponerle freno no solamente a su
a la cuestión nuclear, nuclear,
pero a sus actividades
subversivas.
A sus actividades subversivas.
Claro.
El presidente Trump, ahora, mira, yo apoyo de que podemos sentarnos en la mesa con
cuando,
Irán
perdóname,
y, cuando negociar eso.
Déjame interrumpirte, sí. Cuando el presidente Trump rompe el acuerdo, se sale del acuerdo unilateralmente, exige parar todas estas cuestiones subversivas.
Correcto, es más, Pompeo dio como 12 precondiciones. Que eso ha cambiado. Ya el presidente dice que está dispuesto a sentarse con Irán sin precondiciones. Que en ese sentido le da mucha credibilidad al presidente Trump como una persona que no quiere entrar en la guerra inmediatamente, sino quiere darle una oportunidad a Irán a recapacitar y sentarse a la mesa. Pero indiscutiblemente el presidente Trump quiere convencer y él cree que lo puede hacer. Y es más, yo he dicho públicamente en esta ciudad de que creo que si alguien tiene la personalidad y la credibilidad para sentarse con los líderes iraníes, sea Rouhani o Khamenei o sean ambos, es este presidente, porque tiene mucho capital político aquí en el occidente y particularmente en los Estados Unidos. Un capital que no tenía Barack Obama, vamos a estar claros. Pero ¿qué pasa? Sigue Irán rechazando todos los esfuerzos del presidente de sentarse con él, que para mí complica su posición. Para mí el error, garrafal, fue que sí puedes exigir que Irán cambie su conducta, pero quédate dentro del acuerdo, porque como te quedas, puedes ver lo que están haciendo.
Parecido a lo que hizo con la OTAN.
Exacto.
O sea, vamos a exigirle que los demás países aporten monetariamente lo que tienen que aportar.
Pero no te sales.
Pero no se sale.
Entonces, para mí
esa es la estrategia que tú consideras.
Correcto. Y no, y otra persona, mira, Juan Dirce, amigo mío que ha estado conmigo en el programa, Juan Dirce en un programa conmigo dijo exactamente lo mismo, que era un error salirse, porque una vez que tú sales no tiene lo que se llama palanca en
Dirce,
inglés.
Dirce, vamos,
leverage.
Juan Dirce, vamos a explicar a los oyentes, no lo entienden. Juan Dirce es el presidente o...
Tiene un director de posición, un cargo muy importante.
Un cargo importante en una
Comité liga, Judío Americano.
En el Comité Judío Americano. O sea, para que lo entiendan, es un judío que además es activista judío acá en el sur.
Oye, de uno de los grupos que más apoya a Israel.
Así, exactamente.
No estamos hablando de una persona anti-Israel, de la izquierda israelí. No. Pero ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo con Juan de que salirse nos quita palanca, leverage. En inglés la palabra es leverage. Pero ¿qué ocurre? El presidente Trump hizo una cosa muy sabia y yo lo felicité y lo vuelvo a felicitar aquí. Cuando Irán tumba el drone, un drone carísimo.
Un drone, exacto.
Creo que es el drone más caro que tiene el armamento del arsenal americano. El presidente estaba a punto de dar la orden de hacer un ataque masivo que él después, post facto, describe como no proporcional, pero y por eso dice que él lo paró. La gente dice que fue Tucker Carlson, pero no. Yo creo que él se dio cuenta de que el ataque no era proporcional. Y segundo...
No, era iniciar algo que después, ¿cómo se resuelve?
No, y lo paró. Pero digo, paró en pleno, voy a decir, en pleno vuelo.
Lo que
faltaba era apretarle el botón para destruir instalaciones iraní. Pero ¿qué ocurre? Él, me parece a mí, también hay algo aquí que no sabemos, así se acierta. Algo ha pasado dentro de Irán, que alguien le manda un mensaje a él, y él lo dio a entender, de que el ataque contra el drone no fue ordenado oficialmente.
Por el gobierno.
Por Rouhani. Porque mi tesis ha sido, yo te lo he explicado aquí en cuestiones anteriores, y le he explicado a los televidentes, hay dos, por lo menos tres gobiernos en Irán. Está Khamenei, que es el árbitro de dos facciones, la Guardia Revolucionaria, los reaccionarios que quieren guerra con el occidente, que quieren destruir Israel, vamos a estar claros, lo han dicho, pero está el gobierno civil de Rouhani y Mousavi, antiguamente Khatami, Rafsanjani. Esos son nombres de personas que siempre expresaron un deseo de acercarse al occidente y acercarse a los Estados Unidos. Ya Khatami no existe, está muerto, también falleció Rafsanjani, queda Mousavi y queda Rouhani. Me parece a mí que alguien le mandó al presidente, oye, aguanta.
Esto no fue
nosotros, no fuimos nosotros, danos tiempo. El presidente no entra al estrecho de Hormuz, vamos a estar claros, no manda el ataque. Entonces quita las condiciones que había dictado Pompeo.
Como para hacer más fácil el acercamiento y el diálogo.
Para darle a ello una justificación. Y parece a mí que es sabio que el presidente de los Estados Unidos haya hecho eso.
Pero Irán no acepta.
Este es el problema, que ha sido vetado, viro en inglés. La clave revolucionaria le dijo a Khamenei, estoy reconstruyendo.
Sí, sí, sí.
Imaginativamente lo que está pasando dentro. Oye, no deje que Rouhani se siente a conversar con este hombre. Esta gente son unos malvados. El presidente Trump me parece a mí, señores, mira, por muy izquierdista que una persona quiera ser o muy pro Irán que quiera ser, no queda la menor duda que el presidente paró en seco un ataque. Se ha dicho, quiero sentarme con ustedes y sin precondiciones. Irán, ¿qué ha hecho? Para ahora este barco inglés. En otras palabras, no entiendo la postura de Irán en este momento. Ahora mismo ha pasado una última noticia, creo que puedo entrar en ella. Última noticia por un grupo noticioso que se llama Axios. No está confirmada, repito, no está confirmada. Tú y yo antes del programa
estamos discutiendo.
Dice de que un miembro de las Naciones Unidas, del equipo de energía atómica, presumo yo que sea, confirma lo que dijo Nebibi Netanyahu hace un año cuando sacaron fotografía de un almacén secreto donde podía haber habido actividad nuclear ilícita. Y las palabras textuales son actividad nuclear ilícita. Fue Bibi Netanyahu que hizo la revelación.
O sea, esto está fuera del control de todos los analistas, los jueces.
Sí. Otra palabra, Irán ya estaba en una posición precaria. Claro. Amado, si esto se confirma, uno de los pilares de este acuerdo que yo defendí se desmorona, que era, en otras palabras, las inspecciones no son tan intrusivas y tan completas como se pretendía. En otras palabras, Irán tenía instalaciones secretas que estaban fuera
del alcance,
de los inspectores y las inspecciones intrusivas. En otras palabras, lo que se está, si esto se confirma, es para mí es tan grande. Si esto se confirma, repito, no está confirmado. Claro. Vamos a ver lo que dice Irán.
Son agencias que lo están diciendo.
Que esto significa de que Irán pierde toda credibilidad bajo la comunidad internacional.
Bueno, entonces viene.
Y el esfuerzo de Europa de tratar de salvar este acuerdo y tratar de apoyar a Irán se desmorona.
Pero ahora viene, esto trae ahora una pregunta. En el acuerdo, Estados Unidos se sale del acuerdo unilateralmente, pero el acuerdo sigue todavía con Alemania, con Francia, con Inglaterra, pero también está China y Rusia.
De acuerdo. Bueno, y la razón que lo que hizo Irán y la forma que ellos se justifican en enriquecer uranio, más allá de los límites del 3.67, como tú bien dijiste, lo que ellos están diciendo es, bueno, si los Estados Unidos se salen del acuerdo...
A mí me parece un poquitico más.
Y nos están apretando porque nos tienen la bota en el cuello. Vamos a estar claros. Sí. Irán está siendo estrangulado por las sanciones de los Estados Unidos. Fíjate si es así, que Europa quiere establecer un sistema de finanzas paralelo para que lleguen divisas y comercio a Irán. Y no pueden hacerlo por la presión tan grande del poderío económico de los Estados Unidos. En otras palabras, lo que está diciendo Irán, si ustedes no me pueden ayudar, yo sigo enriqueciendo.
Yo sigo enriqueciendo.
Lo que ocurre, eso es lo que está haciendo. Para mí eso, ¿sabe qué? Es un pacto suicida. Porque lo que estás dándole al presidente Trump la razón, le estás dando la razón, si este informe que yo hablé es cierto, le estás dando la razón de que tú no eres un socio confiable, claro, que tus intenciones eran así tenerlo de bomba atómica, que estabas haciendo cosas ilícitas fuera de los marcos, ¿no?, del acuerdo. ¿Cómo te vamos a defender a ti? Si Europa le retira el poco de apoyo que tiene, que es el único apoyo que tiene en este momento, Irán queda totalmente aislado política, económica y militarmente.
¿Y qué hace China y Rusia?
Ahí está. Esa es la gran interrogante. ¿Qué papel está jugando China y Rusia? Primero, son uno de los signatarios de este acuerdo.
Sí, claro.
¿Cómo, con qué cara seria puede Putin o Xi Jinping defender, apoyar a Irán? Y decir, como dijo Putin hace dos días, no, las intenciones de Irán no son maléficas, Irán no es un régimen terrorista. ¿Cómo, con qué cara, con qué seriedad se puede parar este hombre delante de la comunidad internacional y decir, Irán no nos está engañando? Uno de los pilares era de que las inspecciones no solamente eran intrusivas, sino que incluían todo tipo de instalación y actividad nuclear. Claro. Si esta noticia se confirma, Irán estaba mintiendo. Pierde credibilidad y todo este acuerdo que yo defendí, pierde total legitimidad.
Te hago una pregunta, porque, no sé, estaba comentando el tema y no sé por qué traté de hacer una comparación con Corea del Norte. Sin duda, Corea del Norte está buscando que lo consideren un estado, una potencia nuclear. Incluso New York Times sacó esta información. Las autoridades estadounidenses dijeron que no, que Estados Unidos nunca va a considerar una potencia nuclear a Corea del Norte, etcétera. Pero bien, pero aparentemente las intenciones de Corea del Norte es que se le considere potencia nuclear, y una vez que se le considere potencia nuclear, pues a partir de ese momento, bueno, pues a negociar cuánto puedo hacer, cuánto no puedo hacer, las regulaciones, etcétera, pero ya es una potencia nuclear. De hecho, yo no creo que Kim Jong-un pueda vivir sin subsistir políticamente sin ser tener armas nucleares. ¿Pudiera estar Irán en el mismo camino? Claro, mucho más atrasado, pero ¿pudiera estar Irán en el mismo camino de comenzar a buscar que lo consideren una potencia y entonces negociar desde potencia nuclear?
Sí, mira, lo que tú acabas de decir es tan sabio y tan profundo. En FIU vino un especialista sobre esta cuestión nuclear de Irán y dijo esto. No estoy diciendo que yo creo todo lo que él dijo, pero dijo esto, algo lo que tú acabas de decir. Irán no es un signatario al Tratado de No Proliferación.
Claro.
Ellos siempre señalan que Israel no es signatario de ese tratado y que tiene armas nucleares. Esa es la forma. Y todo el mundo cree que sí tienen armas nucleares. Y ellos también se han juramentado desde la época de Ayatollah Khomeini, no de Khamenei, el que nombra a Khamenei su sucesor, el fundador de la Revolución Islámica, que ellos renuncian el uso de armas de destrucción masiva. Y citan que los Estados Unidos e Irak en conjunto permitieron el uso de armas químicas contra Irán en la guerra del 87. Y ellos no se olvidan de eso, el daño que causó al ejército iraní por esas armas químicas. Ahora, si ellos dicen que se comprometen a no tener armas nucleares, la tesis de este señor, que es la tuya, que Irán está jugando un juego de dar a entender, aunque no lo hagan, de dar a entender, oye, si Corea del Norte ha sobrevivido de no ser atacado por tener armas nucleares, déjame amagar, déjame dar a entender que yo también lo voy a hacer. Voy a hacer algún tipo de actividad como esta que se acaba de revelar para decirle al Occidente, oye, no te metas conmigo porque mira, estamos en camino a tener la bomba como deterrente. ¿Pero qué pasa? Eso es un juego muy peligroso. ¿Sabe quién pagó un precio enorme por ese juego? Saddam Hussein. Saddam Hussein no quería revelar que no tenía armas de destrucción masiva. No las tenía.
Y lo fueron a buscar.
¿Y qué pasa? Porque estaba haciendo el alarde. Es muy común, lo que conocen la cultura del Medio Oriente, que han interactuado con personas de esa cultura, hay que entender la idiosincrasia de ese pueblo.
¿Por qué puede alardear Corea del Norte?
Porque las tiene.
Porque las tiene.
Entonces, lo que Irán dice, no las tengo, pero voy a actuar y voy a hablar como si no las tengo ahora, pero estoy en camino de tenerlas. El problema está que es un juego muy peligroso, porque entonces lo que estás haciendo indirectamente, dándole la razón a Bibi Netanyahu,
claro,
dándole la razón a Bin Salman, dándole la razón a aquellos en los Estados Unidos que sí creen que la única solución para Irán es destrucción de su ejército y cambio de régimen. Y eso significa una guerra regional. Señores, hasta hoy yo no sentía, antes de ver esta noticia, que estábamos cerca del apocalipsis. Esta noticia se confirma, amado, para mí, que vengo siguiendo esto por años, no meses, no días, tú lo sabes, para mí sería tan serio, porque significa que Irán se queda totalmente desnudo ante la comunidad internacional. Está totalmente expuesto, totalmente vulnerable a que los Estados Unidos, con razón, hagan un ataque quirúrgico o no quirúrgico para detener a Irán. Ese amago de que tú y yo estábamos hablando, ¿por qué lo hacen? ¿Será idiosincrasia de ellos o no? Pero es una idiosincrasia que en el Occidente no se entiende. Se entiende como, no como alarde, sino tú estás en camino a tener una bomba porque quieres imitar a Corea del Norte.
Claro.
Y ese es el problema que está aquí.
Claro, es que también hay que verlo desde el punto de vista de Irán, desde el punto de vista de los ayatolas, desde el punto de vista del presidente actual de Irán. El control cultural, a través de los chiitas, ellos lo tienen. Ellos pueden dominar culturalmente, cuando digo culturalmente, religiosamente, claro, pueden dominar religiosamente muchos de sus planes. Si Irán se convierte realmente en una potencia nuclear, o al menos que pueda desarrollar un arma nuclear, cuidado con esa región del mundo en el futuro.
Pero este es el problema, es que ya, si esta noticia que acabamos de dar aquí en este programa, noticia exclusiva, porque buscamos el internet y no vimos, hay un lugar que sí lo hace, pero cita Axios. La misma. Por cierto, que ahora va a haber una reunión, una emergencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En otras palabras, esto es serio. Este alarde o este amago le va a salir muy caro si se confirma. Porque entonces ya no se le puede dar el beneficio de la duda. Los apólogos, los defensores de Irán, que han criticado al presidente, como yo lo he criticado por salirse del acuerdo, no tenemos base ninguna ya para seguir diciendo que Irán es un socio confiable. Por eso esta noticia me ha dejado a mí preocupadísimo, porque veo de que no hay forma que Irán, que Europa, pueda defenderlo. Sí sabemos que China y Rusia lo van a hacer, pero Rusia y China están defendiendo a Bashar al-Assad. Rusia y China no tienen credibilidad en cuanto a lo que está pasando en el Mediano Oriente. Lo están haciendo simplemente porque tienen el poder para defenderlo. Y los Estados Unidos no se van a meter en una guerra nuclear o con Corea, con China y con Rusia. Pero una guerra regional, un ataque que el presidente detiene, que el presidente vuelva a retrasar ese ataque con un John Bolton, con un Mike Pompeo, con una gente que ya él no tiene.
Y con razón.
Ahí está. Ese es el detalle. Con razón. Es decir, no tiene a Mattis para ponerle un freno. No tiene a Tillerson. Claro. Pero Mattis y Tillerson, ¿con qué le pueden decir al presidente y llamarlo? Presidente, no lo haga. Irán está cumpliendo. Si se confirma que Irán no está cumpliendo, Amado, como se dice en inglés, all bets are off. ¿Cómo se dice en inglés all bets are off?
No sé.
Te lo voy a decir citando a César. La suerte está echada.
Te iba a preguntar sobre, que nos quedan pocos minutos, sobre Israel. Esto vincula mucho a Israel, porque es lo que ha estado diciendo Netanyahu. Pero Netanyahu está en problemas también dentro de Israel. Este triunfo político internacional, ¿lo ayuda en sus problemas internos?
Mira, yo te garantizo a ti que si esto se confirma, Bibi Netanyahu sale. Totalmente, porque está vindicado. Él fue el que separó las Naciones Unidas. Todo el mundo dijo, mira el papelazo que está haciendo Bibi Netanyahu, diciendo que Irán está haciendo cosas ilícitas. Ahora viene a las Naciones Unidas, que no es amigo de Bibi Netanyahu necesariamente, ni son voceros de los Estados Unidos. Es más, las Naciones Unidas, que lo diga, es muy importante, porque nosotros vilificamos a las Naciones Unidas como izquierdistas, como apólogos de Irán. Y de momento, ¿quién revela que Irán está violando esto?
Sí, sin embargo, puede haber una salida. Irán, te estoy poniendo ahora en un escenario. Irán sabe que pudiera ser el fin, prácticamente.
Irán tiene que responder.
Pudiera ser el fin. Esto puede que lo lleve a negociar otro acuerdo con Estados Unidos y con Europa, un acuerdo que entonces sí se pueden sentar a la brava las potencias occidentales y decirle, ahora sí vamos a...
Exactamente. Una vez que si esto se confirma, Irán no tiene una explicación plausible, no creíble, lo que va a pasar es que va a unir a Trump, a Netanyahu, a Bin Salman y a Europa. Se le quita el apoyo. Entonces, ¿qué pasa? China y Rusia tienen que cargar con el muerto de Irán, tienen que cargar con Siria, tienen que cargar con los chiitas apoyando a Irán. En otras palabras, a ellos mismos también se les complica la cosa. Irán en este momento está en una posición sumamente precaria y ahí es donde lo va a poner de rodillas, si no tiene una respuesta a esta revelación, que lo lleve a la mesa de negociaciones, no solamente sin precondiciones, sino que el Occidente puede dictar condiciones a Irán de una manera que puede ser hasta humillante. Irán en este momento yo diría que está... No puedo usar la expresión, dice en el pico de Laura.
Está
es una expresión entre nosotros. Sí. Es decir, está a punto de ser atacada y ser desmantelada. Yo creo que Khomeini y Rouhani van a tener que unirse, poner a la Guardia Revolucionaria a un lado, es decir, la guerra entre con los Estados Unidos no se puede ganar.
Y no solamente sería con Estados Unidos, con el mundo occidental.
Con el mundo occidental. Y las sanciones ahora sí van a tener unos colmillos enormes que va a totalmente desequilibrar Irán y eso sí puede causar cambios de régimen en Irán.
Muchísimas gracias, Daniel. Un placer de verdad que haya estado con nosotros. Gracias. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de este programa, hayan aprendido, que es lo importante. Yo también aprendo con Daniel Álvarez cuando está aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues nada, ojalá que estos programas puedan repetirse. Te voy a volver a invitar más adelante porque esto pique y se extiende. Hasta la próxima.